Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Marto Llanarte, ¿podés creer que es el programa 416 del Derecho al Revés?
Y sí, claro, porque lo disfruto a cada uno de ellos y los voy contando y pensando, bueno, ¿cuánto falta para el próximo?
Mercedes, ¿cómo te va?
Muy bien, acá disfrutando el invitado. Todos los que están en el piso se ponen celosos con aquel que queda en el Zoom.
Te vamos a hacer una ventaja, no una causa penal ni una denuncia de audios, pero sí una demanda de daños y perjuicios, porque no puede ser que vos disfrutes siempre de los invitados geniales que tenemos.
Siempre no, algunas veces.
Es cierto.
Basta de cháchara, presentá por favor a nuestra invitada que la quiero escuchar ya.
Bueno, tenemos el placer de tenerla, Jimena Blasco. Jimena es licenciada en publicidad, pero es directora ejecutiva de Manos en Acción. Trabaja hace casi 20 años en organizaciones sociales, en Corazones Vivos a beneficio de Fundación Favaloro, en Polo y Arts para la Fundación del Hospital Fernández, el Centro Pilares de la Esperanza, la Fundación de Banco Ciudad, y hace muchos años que está en Manos en Acción. Y ya vamos a decir de qué se trata Manos en Acción. ¿Cómo te va, Jimena? Te damos la bienvenida.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias por el espacio.
Gracias a vos por estar y gracias a vos por hacer todo lo que haces.
Tal cual. Yo voy al tema Manos en Acción. Es muy interesante ver el sitio web. Le recomendamos a la audiencia que lo vayan a ver, no solo para lo que voy a decir, sino para comprometerse también y apoyar el trabajo que hacen. Pero se presenta planteando que está integrada por un equipo de profesionales y voluntarios que hace 15 años, trabaja por la inclusión social y el desarrollo humano y comunitario de niños y familias en situación de vulnerabilidad para fomentar la igualdad de oportunidades. En una frase, la síntesis es brillante. Contanos cuáles son las actividades de la asociación fundamentales y cómo se financian.
Sí, yo le pediría primero, porque, no sé, por lo menos para mí, supongo que para vos también, es muy importante conocer y repetir a quien sea cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son los valores.
Qué buena pregunta, Marta.
Y además, Marta, no sé si ustedes lo están viendo en la web, y cuando Alejandro leyó un poco y dijo en una frase, resumieron todo lo que hizo, fue una frase que fue mutando, si bien Manos tiene 15 años y 15 años como tal, porque en realidad tiene más tiempo, pero uno no arranca convirtiendo lo que hace en una asociación civil, como es hoy Manos en Acción, fue mutando, porque Manos comenzó trabajando por la primera infancia, esa fue la realidad de Manos, y después nos dimos cuenta que solo con los chicos no alcanzaba, y fuimos incorporando a sus familias, y fuimos incorporando también los ejes de acción de hoy de Manos. Si bien la nutrición es lo primero, es lo que arrancó Manos en Acción, y comen 1.200 chicos todos los días en nuestras casas, son tres casas donde comen 1.200 chiquitos, en realidad hoy queremos que la comida sea la excusa para que reciban educación. Tenemos en las casas talleres de arte, de informática, de deporte, de apoyo escolar, y todos los talleres que también nos puede brindar de repente un voluntario que dice, sé tocar la guitarra, bueno, incorporamos un taller de guitarra. Además de talleres, empezamos a ver también con el correr de los años y sobre todo post pandemia que el tema de la problemática social se empezó a agudizar, la problemática de consumo dentro de las familias y de violencia de género, así que incorporamos todo un equipo de psicólogos para que hubiera también contención psicoemocional de los chicos, porque por ahí eran temas que a nosotros nos excedían. Empezamos a ver que los chiquitos también, que venían a los 5 años y después de 15, de 20 años, se convirtieron en jóvenes adultos, no tenían manera de insertarse en el mercado laboral por la lejanía que tenemos principalmente a los principales centros.
¿Dónde están ubicados, Jimena?
Estamos en Manzanares, es a 60 kilómetros de la capital, pero nuestras casas quedan en un barrio que se llama Luchetti, específicamente dentro de Manzanares, que el transporte público es casi ficticio, por así decirlo. Entonces tardan mucho los chicos si tuvieran que llegar a cualquier posibilidad de trabajo en Capital Federal, ni hablar, pero incluso dentro de Pilar es difícil. Entonces generamos un proyecto productivo propio que se llama Gastronomía con Propósito, para que jóvenes y sobre todo mamás, que a veces son mamás solteras y no tienen con quién dejar a los chicos, pudieran tener primero una capacitación laboral a través del oficio de la gastronomía y segundo una salida laboral.
Yo me voy a permitir leer la visión que tiene vuestra organización, porque eso es hacia donde ustedes se dirigen, eso es a lo que quieren llegar, lo que miran que está adelante y saben que recorriendo un camino como este que están recorriendo van a llegar, porque dicen lograr que todas las familias puedan desplegar su potencial y constituirse en dueños y protagonistas de su futuro. Y con algunos casos que seguramente nos vas a contar, podemos poner en evidencia esto. A nosotros, los aquí presentes en el programa, nos impactó muchísimo la historia de Aarón. ¿Nos contás algo de él?
Sí, sí. Aarón hoy, empiezo por el presente de Aarón. Aarón hoy está trabajando en el Hilton de Pilar. El Hilton de Pilar es un hotel que queda relativamente cerca de Manos en Acción, que se acercó a la ONG durante la pandemia y que nos ayudó a capacitarnos en gastronomía, porque tuvieron 2 años el hotel cerrado. Entonces, de manera voluntaria, muchos de los empleados del hotel empezaron a venir a ayudarnos. Y vino el chef, y el chef sabía cocinar. Vio que nosotros teníamos cocinas grandes, porque si todos los días ahí comen tantas personas, las cocinas son grandes, y nos empezó a capacitar. Sin saber en qué iba a terminar toda esta capacitación. A partir de ahí surgió una alianza. Esta alianza empezó a capacitarnos en diferentes cosas también. Y vinieron a tomar entrevistas de personal, en realidad, para que fuera como una práctica, de alguna manera, para que tuvieran el ejercicio de armar un currículum, los chicos de manos, ir a una entrevista, y a partir de ahí empezaron a conocer diferentes personas. El caso de Aarón es uno, pero la verdad es que por suerte hay muchos más. Y Aarón empezó una pasantía que iba a ser al principio temporal. Aarón se destacó por no faltar nunca, por aprender cosas nuevas, por sumarse a un equipo integrado y sumarse de una manera positiva y armoniosa. Y fue progresando hasta que quedó como planta del Hotel Hilton de Pilar. Y Aarón cambió su vida. Mientras Aarón hizo este proceso, Aarón había empezado a venir al comedor cuando era muy chiquito, su mamá, que es Débora, y le pongo nombre porque vale la pena destacarla, su mamá había empezado a venir a cursos de administración de empresas que se dictaban en ese momento. Era una mujer con un matrimonio muy complicado, con un marido que estaba en adicciones. Ella era víctima de violencia, y lo cuento porque ella lo contó también en algunas notas que dio y dio a conocer su historia. Y a partir de venir a manos, de ver que su realidad no era la única, que había otras mujeres con las que compartía esta problemática y mujeres que habían salido de esta problemática, se animó a denunciar, pudo conseguir la exclusión del hogar. Hoy su ex marido vive lejos, vive en Mendoza, y ella dio un curso de administración, tuvo buen desempeño, empezamos a asignarle algunos roles más importantes dentro del comedor, y así fue creciendo. Fue después líder del proyecto de Gastronomía con Propósito para algunas empresas a las que le hacemos al mediodía viandas y almuerzos corporativos. Y hoy es la coordinadora de una de las casas de nuestra sede de Río Luján. Ella es directamente coordinadora. Así que Aarón cambió su historia, la mamá de Aarón cambió su historia.
Porque además debemos agregar, y la nota esto lo destacaba, son empleos en blanco. Que no claro, es
todos son empleos en blanco, claro. Formales.
Que no es habitual,
yo quería
que no es
tirar
habitual.
Algunas cifras.
Y Aarón, pudo dejar de dormir en la cocina, sí, que era donde él...
Arreglaron su casa.
Dormía, arreglaron su casa.
Bueno, la cena, cambió, dice la nota, dejó de ser cuestión de suerte para hacer algo de todos los días.
Cambió,
¿no?,
de actitud, comenzó a estar más contento, a hablar con la gente, ¿no?
Ahora, ahí yo te agrego, Jimena, porque... hay veces, los seres humanos somos así, ¿no? Por ahí mueren 100.000 personas y la historia de una particularmente es la que resalta y la de las 100.000 no tanto, ¿no? Pero por eso es bueno recordarle a la audiencia los números. En la Argentina hay casi 5 millones de jóvenes entre 18 y 24 años, cifras del Observatorio de la Deuda Social, de la UCA. Solamente 750.000 tienen empleo registrado. Y solo el 6% de esas oportunidades laborales de calidad le llega a jóvenes de hogares muy pobres que forman parte del 25%, que son el 25% del total. Es decir, sí, que esos chicos muy pobres... Entonces, recalquemos un poco, y yo te pido que lo cuentes no solamente con la historia de Aaron, sino con la de tantos otros, cómo le cambia la vida a un chico... y qué difícil que es, ¿por qué es tan difícil para un chico pobre? No tiene nada que ver con lo que se dice muchas veces, falta de ganas de trabajar, falta de ganas de hacer. Vos que estás ahí, ¿cómo ves eso en los chicos?
No es falta de ganas, al contrario, porque estos chicos lo que tienen es compromiso y lo pueden sostener, pero sí es falta de oportunidades. Nacen en lugares donde seguramente ya para acceder a la entrevista laboral y para enterarse que es una entrevista laboral y para poder acceder se les hace muy complicado. Yo les voy a contar algo que en Manos hicimos, pero hicimos a raíz de la práctica y no fue una idea brillante que se nos ocurrió, pero fue como solucionar una problemática muy común, y es que a veces les pedían que fueran a la entrevista laboral vestidos de determinada manera o les recomendaban cuando venían a capacitarnos. Y ninguno de estos chicos tiene zapatos desde ya. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo hacemos? No le podemos dar zapatos a todos porque no llegamos. Entonces en Manos hay una boutique, llamamos una boutique, ese es el nombre que le pusimos, donde hay trajes, donde hay zapatos, donde hay trajecitos de mujer, de hombre, de jóvenes. Y hay ropa que es para ir a entrevistas de trabajo o para hacer de repente alguna capacitación más importante, donde ellos vienen, lo usan y después lo devuelven. Todo queda en Manos en Acción, lo devuelven siempre impecable, nunca nadie no nos devolvió las cosas, porque saben que eso después lo va a usar el siguiente. Y es una manera también de empezar a darles algunas herramientas con las que no cuentan, por lo cual después es imposible acceder a una oportunidad.
Muy conmovedor, Mercedes.
Yo quería... Absolutamente conmovedor.
Sí, sí. Sí. Yo quería que... nos explicaras, porque yo creo que la audiencia no capta la diferencia de que Marta preguntaba la misión, la visión y los valores, pero acá es muy diferente el enfoque que tiene Manos respecto de muchas entidades que se ocupan de lo mismo, que diría que tienen la misma misión y la misma visión casi. Sin embargo, ustedes se focalizan primero en la familia, que eso es un diferencial enorme. Y segundo, en tener recursos genuinos, es decir, generar los fondos que permitan sostener la organización sin depender exclusivamente de la caridad o de la filantropía. Y a mí me gustaría esto que dijiste al principio, ¿no? Fuimos mutando, fuimos cambiando y agregando elementos. ¿Cómo llegaron a poner este foco en la familia y cómo ven que, cuáles son los resultados, ¿no?, de las dos, sí, cosas, porque van unidas?
Sí, porque como les conté, empezamos trabajando por la primera infancia. Y uno podía hacer el máximo esfuerzo por la primera infancia, desde en cuanto a la alimentación, en cuanto a la educación, lo podía hacer. Pero si uno no mira de manera integral la familia de ese chico, cómo están sus hermanitos, cómo están sus hermanos más grandes, cómo está su mamá, cuál es lo que se vive en la casa, y de alguna manera no se involucra con todos los miembros de la familia, el cambio, no quiero decirte que es imposible, pero yo tiendo a creer, y a lo largo de la historia, es que es imposible. Entonces hay que tener esa mirada integral, esa mirada de territorio, porque nosotros tenemos 3 sedes, pero 3 sedes a las que vamos todos los días, a los que conocemos a todos por nombre, por apellido, que sabemos dónde viven, que sabemos su historia, somos muchos los que estamos en Manos en Acción, y sabemos que si un nenito no viene a comer, de repente puede ser que a la mamá le haya pasado algo, y es golpear esa puerta de esa casa. Entonces la mirada es a la familia, es la importancia de permanecer en territorio, porque muchas veces nos han ofrecido ampliarnos, no queremos movernos del lugar donde sentimos que podemos hacer el cambio real, tener esta mirada integral en primer medida. Y después, cuando se multiplicaron frente a las crisis que vivió el país y se fueron multiplicando a veces los comedores, los merenderos, las ONGs, y a la gente ya no le piden una donación mensual, sino que de repente es mucho lo que se pide, y dijimos, acá no podemos depender más de la generosidad del otro, porque además en contextos de crisis uno lo primero que corta, y está bien, es lo que dona, ¿no? Entonces llamaban a dar bajas de tarjeta de crédito porque no podían sostener una determinada donación. Y ahí fue que dijimos, bueno, necesitamos generar de alguna manera nuestros propios recursos. Probamos un montón de cosas. Entonces comenzamos un emprendimiento con emprendedoras, con velas, con fragancias, que resultaba medianamente bien, pero el de gastronomía despegó. Despegó y
empezaron con empanadas, ¿no? Empezaron a aprender a hacer empanadas y las contrató. Sí.
Empezamos con empanadas durante la pandemia, cuando venía el chef del Hilton y vio que teníamos cocinas enormes, cacerolas enormes, hornos buenos, porque había que darle comer a toda esa gente. Y la verdad es que nuestras voluntarias de ese momento, porque no son voluntarias, hoy trabajan en Manos en Acción, pero las voluntarias de ese momento, que eran las mamás que les daban de comer a los chicos, cocinaban muy bien y hacían con muy poquitos recursos magia para alimentar a tantos chicos con los recursos que había. Entonces el chef empezó a capacitarnos y dijo, bueno, una receta, empanadas, tres sabores, que eran carne, jamón y queso y humita. Esos eran los tres sabores con los que el Hilton arrancó. Cuando nos pusimos muy buenos, Hilton empezó a comprarnos a nosotros las empanadas. Y todas las empanadas que se consumían en el Hotel Hilton salían de las cocinas de Manos en Acción. Y por supuesto que entonces ahí Manos en Acción le cobraba a Hilton por esas empanadas. Genial. Y las personas que trabajaban en el proyecto Empanadas, porque hasta ahí era el único proyecto, ganaban un dinero para manejarse y demás. Bueno, eso surgió y la gente que se empezó a enterar decía, pero fui al Hilton, entonces yo tengo tal cumpleaños, no me cocinan. Bueno, y dijimos, ¿qué hacemos con esto? Hagamos un proyecto productivo. Hagamos cursos que se reciban. ¿Cómo se llama el proyecto? Se llama Gastronomía con Propósito. Y hoy somos proveedores de empresas como Pfizer, como Aeon, como Western Union, que hacen un evento para 500 personas y todo el servicio, la cocina y lo hace Manos en Acción. Entonces hay jóvenes que van de camareros y que se capacitan antes para ser camareros. Hay mujeres que trabajan en las cocinas de manos cocinando la previa, otras que van al evento a ensamblar. Tenemos camioneta para trasladar los productos.
Una pregunta. ¿Algún funcionario del municipio o de la provincia se ha acercado, se acerca para interiorizarse lo que están haciendo?
Para apoyarlos.
Yo no digo darles recursos porque esto sería imposible, pero por lo menos alentarlos. Preguntarles a ver cómo hacer para replicar esto en otros lugares. ¿Se han acercado algunos funcionarios? ¿Se acercan?
Mira, a lo largo de Manos, que ya 15 años tiene como constituido, imagínate que pasamos por todos los colores políticos, tanto en el municipio como afuera. Siempre mantuvimos buena relación con el municipio porque nosotros somos totalmente apolíticos, nunca recibimos un subsidio de nadie, nunca pedimos nada, porque además si existimos es para hacer lo que el Estado no está haciendo, lo que no puede hacer, por eso estamos. Pero logramos tejer puentes en general, y tal vez el municipio viene y pregunta, che, se están instalando personas que no son de la comunidad cerca del río y están haciendo asentamientos, que saben. Y hoy trabajamos de esa manera. Entonces te diría, no sé si vinieron a preguntarnos cómo replicar esto en otro lado, tal vez esa es una parte que falta y es una mirada que hoy no interesa y que no está, pero hoy tenemos buena comunicación, buen diálogo y trabajamos bien.
Bueno, trabajamos eso es importante.
Manera. Es muy importante. Jimena, hay un par de frases tuyas en otras entrevistas que me impresionaron mucho. Una decís, en manos cuando llueve fuerte el río desborda. ¿Qué significa?
Significa que cuando nosotros nos dieron las tierras para hacer el primer Manos en Acción, hubo que levantarlo con 30 camiones de tierra. Literalmente, porque era impresionante lo que desbordaba el río. Después se hicieron obras y hoy desborda menos, pero que cada vez que llueve fuerte, como llovió este marzo-abril, llovió fuerte, no sé si lo recuerdan, nosotros no nos olvidamos más, y tuvimos 130 familias evacuadas que perdieron todo, a las cuales hay que primero asistir a esa emergencia, y que esas personas necesitan dormir, comer, necesitan ropa limpia, necesitan colchones, y después cuando el río baja, bueno, productos de limpieza, desinfectar lo máximo posible y reconstruir lo que esas familias perdieron. Y eso es una constante.
Qué bárbaro, qué bárbaro. Y vos agregás también la resiliencia de la gente que vive en situaciones de tanta carencia y la solidaridad que manifiestan. Yo creo que esto es otra cosa muy importante para resaltar, ¿no? Que la gente no solamente depende de la solidaridad de otros, tiene una enorme solidaridad entre las víctimas.
Yo aprendí que dar es compartir y me lo enseñaron ellos. Y es impresionante porque de repente hay una medicación que ellos necesitan para un X paciente y se la das, y si les sobra una, dos, tres pastillas, vuelven y te dicen, hasta acá llegó mi tratamiento, o no las necesita más o lo que sea, pero te traen esas tres pastillas. Entonces para ellos de verdad dar es compartir. Y lo poquito que tienen en general es de todos, y son hiper solidarios. Y nosotros cuando hacemos el festejo del Día del Niño, por ejemplo, tratamos de hacer de manera casera, con mucho amor, que sea un gran, gran día y una gran decoración para los chicos. Entonces cortamos con telas, banderines, movemos cosas, bueno. Mandás un mensaje al grupo de padres o al grupo del barrio, necesitamos 12 hombres para mover algo y tenés 100, no tenés 12. Qué vale. Vienen todos. Recibimos una donación grande banco de alimentos, hay que descargar cajones de papas, vienen todos. Y eso para mí es aprendizaje, y lo aprendes ahí. La resiliencia que tienen, las historias que tienen durísimas, y están ahí con una sonrisa poniéndole lo mejor.
Qué maravilla, qué maravilla. Contanos, ¿cómo puede quien nos está escuchando dar una mano?
Dar una mano. Primero, si quieren dar su tiempo. Y acá vuelvo, ¿no? 60 kilómetros de Buenos Aires, no es tanto, entonces nosotros los invitamos a conocer Manos, a venir a cualquiera de las tres casas, si alguien quiere dar su tiempo, desde venir a contar un cuento, hasta venir un día a enseñar una receta, venir a hacer algo de mantenimiento, las puertas de las casas están abiertas, y yo siempre digo, tenemos el sí fácil, cuando nos proponen algo, soy mago, quiero hacer un show, tenemos el sí fácil, así que esa es una manera de ayudar. La segunda es a través de Gastronomía con Propósito. Pruébennos, somos muy, muy, muy ricos. Hacemos pan dulces a fin de año. O sea, es una manera de ayudar también y bueno, y que nos fían un presupuesto y que seguramente después nos elijan para siempre. Y la tercera es a través de las formas más convencionales de colaborar, ya sea con una donación, con ropa usada, con algún mueble que esté en desuso en alguna casa y a nosotros nos pueda venir súper bien para alguna de nuestras familias.
¿Y con quién, todo eso, con quién o cómo tiene que comunicarse la persona que quiera colaborar?
Yo iba a dar esos datos, ¿no?
Si querés pasarlos ahí.
Sí, los quiero pasar. Igual
hay un 0800.
Los vamos a replicar en las redes también. 0800-888-1374. Repito, 0800-888-1374, y si no, entren directamente, que vale la pena y se van a sentir muy conmovidos, en www.manosenaccionargentina.org. Creo que Mercedes debe haber perdido conexión y la tenemos en línea, ¿no, Mercedes? Porque es la hora, vos sabés que...
Es la última pregunta, ¿no?
Claro, cuando estamos en el final de la entrevista y ya estamos pasados de tiempo, viene la última pregunta de Mercedes, es una tradición del programa.
Yo me quedé muy impactada porque además de todo lo que comentó Jimena, ellos en algún momento se dieron cuenta que cuando los chicos ya no tienen colegio, no tienen, como otros chicos, la posibilidad de ir a una pileta y demás. Y generaron colonia de vacaciones para 800 chicos. Por eso digo, métanse en la página web y lean todo esto, porque no hay tiempo. Pero sí que un otro elemento es el voluntariado. Es muy importante, Jimena lo dijo una pincelada rápida, profesionales, gente que tocan la guitarra, es decir, para facilitar talleres, para acompañar en la colonia de vacaciones, siempre hay maneras de ayudar. Aunque quede lejos, a veces hay formas de llegar en equipo, en conjunto, que se hace más fácil cuando uno quiere ayudar, ¿no?
Absolutamente.
Maravilloso, sí, maravilloso.
Sí, maravilloso, realmente, sin palabras.
Desbordo de emoción y, por supuesto, vamos a seguir difundiéndolo esto.
Muchísimas gracias.
Jimena Blasco, directora de Manos en Acción, te agradecemos muchísimo tu participación, todo lo que hacen. Y siempre vamos a una pausa musical en el medio del programa. Y en este caso la dedicamos también a ustedes con un tema hermoso, hermoso de Patricia Sosa, en este caso con Baglietto. No bastan un par de canciones, pero sí bastan muchas manos en acción. Gracias.
Muchísimas gracias.
Sí bastarán dos buenas canciones para echar una mano. Se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar. Para los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente, dedicadas para los que están desesperados, dedicadas para los que están sumidos en un sueño muy profundo.
Entrevistas a destacadas personalidades y a otras voces, las de quienes no suelen escucharse en los medios. Al Derecho y al Revés, tu programa de radio.
Estamos de vuelta. Bueno, puro derecho, Marta, esta primera mitad, qué maravilla.
Maravilloso,
¿no?
Maravilloso. Ojalá haya escuchado el programa mucha gente. Ojalá muchos llamen a ese número, se metan en el sitio y van a descubrir de qué manera pueden colaborar. Y ojalá algunos o muchos funcionarios vayan a ver qué pasa ahí, a ver cómo pueden seguir colaborando, cómo el Estado, ya sea municipal, provincial, nacional, puede involucrarse en este tipo de circunstancias que sacan a tantas familias de la pobreza, que es una de las cosas que más necesitamos, ¿no?
Tal cual, tal cual. Bueno, Marta lo
yo
decía.
Ahí te doy,
Mercedes. Digo, Marta lo decía en la pausa musical. El derecho es esta maravilla que un grupo de personas haya, con su insistencia, con su trabajo y qué sé yo, he logrado cosas así. El revés es toda la carencia de la ausencia del Estado, ¿no? Un espanto. Dale, Mercedes.
Sí, en realidad yo diría que la insistencia con que el Estado haga cosas o ayude, en estos casos a veces se transforma en un ancla, ¿no? En una ayuda, porque lo que dijo para mí Jimena, hipervalioso, es que ellos el problema de las organizaciones de sociedad civil es que no pueden adquirir escala.
Ahí te perdimos. Te perdimos.
Se fue la voz.
Se nos fue la voz de Mercedes. Sí.
Pero yo creo que esto debe traer nuevamente sobre el tapete, debemos poner sobre el tapete la necesidad de alianzas público-privadas.
Tal cual, ¿no? Tal cual.
¿Ahora
tal
me cual. Escuchan, Ale?
Ahora sí.
Sí, lo que yo digo es que lo que hace el Estado, lo que puede hacer el Estado, es adquirir escala, es decir, tomar el modelo y replicarlo con escala. Eso es lo que tendría que hacer, no ponerse a ayudar. Cuando el Estado
Nadie habla de ayudar, Mercedes. Estamos hablando de alianzas público-privadas.
Sí, y además de tomar los ejemplos, ¿no? Y hacer desde el Estado. Es decir, si un grupo de personas simplemente poniendo el lomo y el alma consiguen estas cosas, que no puede conseguir el Estado gestionado. Pero como dice, es buena la idea de Mercedes, y vos también lo estabas diciendo.
Pero por supuesto,
tomar el ejemplo y
de ser un programa, en este caso puede ser un programa, a ser un plan.
Claro, exacto. Un plan.
Totalmente. Exacto. Y eso vos en los municipios te das cuenta que es donde hay que hacerlo. Es exacto. Ahí, en lo territorial.
Ya vamos a hablar en un ratito del tema de los municipios. Pero ahora nos vamos al norte.
Nos vamos al norte. Efectivamente, vamos a hablar del tema de los municipios. Le decimos a la audiencia, quédense, porque tenemos algo muy interesante. Pero nos vamos con Marcelo de Jesús primero al norte, un poco de revés, lamentablemente, a tanto derecho.
Desde Washington.
Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. La semana pasada Estados Unidos se conmocionó por el asesinato de un influencer republicano muy conocido en el país. Fue choqueante ver el video donde Charlie Kirk caía al recibir un disparo de larga distancia mientras se exponía frente a jóvenes de la Universidad de Utah. Kirk era un joven de 35 años, muy cercano al presidente Trump desde ya su primer gobierno y movilizaba a las bases joven republicanas. Por eso el gobierno puso todos los elementos de investigación a favor de resolver este asesinato, dado que el sospechoso logró escapar y no se podía determinar quién era. Finalmente, la familia se enteró de que su hijo había manifestado el hecho y lograron que se entregara. Pero este asesinato se enmarca en un tema más global, la violencia política y quiénes serían sus responsables. Tengamos presente que hace 2 meses una persona había asesinado a 2 legisladores demócratas en el estado de Missouri y otros 2 se salvaron por muy poco. También hace 3 meses otra persona entró en la casa del gobernador demócrata de Pensilvania y le prendió fuego, logrando a la familia huir a tiempo. Ayer un legislador reveló que en 12 meses hubieron 14.000 amenazas a miembros del Congreso. Y 2 columnas atrás señalamos las amenazas a jueces federales que dictaban sentencias en contra del gobierno. Descrito este clima de agresividad, vemos la reacción del gobierno frente al asesinato de Charlie Kirk. El presidente culpó a la extrema izquierda liberal de este hecho y que el asesino sería un transgénero. Grupo de personas, afectados por medidas de gobierno. Pero nos enteramos que el presunto asesino en realidad es republicano, vive en un estado republicano como Utah, es padre, el padre es sheriff del condado, en fin, un republicano. Y no solo eso, tiene un promedio de 10, obtuvo una beca total para estudiar en la universidad y tiene todavía muy buena consideración por sus conocidos. Lo cierto es que parece percibirse que existe un cierto clima de violencia. Tal vez lo ayude, como lo propuso el presidente, cambiar el nombre de Departamento de Defensa por Departamento de Guerra y luego usar fuerzas federales para ir a ciudades demócratas para bajar los delitos. No solo eso, y como esta columna lo ha manifestado antes, no parecen ser los inmigrantes los responsables de los atentados contra Kirk y los 2 atentados contra Trump. No fueron inmigrantes delincuentes o escapados de asilos mentales, y tampoco son demócratas. Acusar a un grupo ideológico no ayuda entonces a bajar el nivel de agresividad. Una segunda noticia que tal vez no es muy conocida en Argentina es que el gobierno impuso sanciones a fiscales y jueces de la Corte Penal Internacional de La Haya, que pidieron y ordenaron arrestar al premier Benjamín Netanyahu y a su anterior ministro de Defensa, acusados de genocidio y crímenes de guerra contra los palestinos. Se aclara que ese mismo tribunal también emitió órdenes de arresto contra los líderes de Hamas. Estados Unidos no es parte de la convención que creó ese tribunal, ni tampoco fue alcanzado por alguna decisión. Solo ha sostenido que afecta a un aliado del país. Las sanciones no solo congelan los bienes que los afectados tengan en Estados Unidos, sino que también prohíben todo tipo de relación con ese tribunal. Eso dio lugar a un juicio contra el gobierno por la American Civil Liberties Union. Esa institución ha colaborado con el tribunal en investigaciones sobre Bangladesh, Myanmar y Afganistán, y que no tampoco tiene relación con los casos señalados por el gobierno. La jueza dictó una medida cautelar permitiendo a esa ONG continuar con su trabajo porque, en cualquier caso, la prohibición del gobierno aparenta ser una violación a la libertad de opinión y de trabajo. Y con eso los dejo hasta la próxima columna.
Gracias, Marcelo. La verdad, las columnas de Marcelo siempre son muy interesantes, pero el equilibrio...
Es impactante, además, conocer las características de este asesino, ¿no? Uh-huh. Que no es un inmigrante, es un chico, digamos...
Es un joven.
Buen estudiante. Sí.
No está vinculado a ninguna organización partidaria.
No es demócrata, es republicano. Bueno.
La madre es pro armas y le regaló armas.
Sí.
En fin. Ahora, más allá de las circunstancias del asesinato en sí, a mí me resultó muy sorprendente y algunos debates de los que participé en redes sociales. Este hombre era un hombre claramente, un joven asesinado, ideólogo de la derecha cercana a Trump, de la derecha bastante extrema. Pero independientemente de eso, por un lado, los que partidarios de la derecha y la extrema derecha no criticaron los asesinatos de la presidenta de la Cámara de Representantes de Minnesota hace 2 meses y el marido, o los atentados, o las amenazas a las 14.000 amenazas a diputados, a los jueces, y los otros...
¿Será porque el asesinado en este caso era de ellos?
Claro, era de ellos. Ahora, del otro lado, Marta, que eso también hay que destacarlo, del otro lado, escuché gente que decía, sí, el asesinato está mal, ahora, bueno, el mundo está mejor sin alguien que piense así. Escuché esa barbaridad.
Terrible.
Entonces, yo les decía, con el mismo criterio, te van a decir... que el mundo está mejor sin vos. Este es el doble estándar terrorífico. Marcelo lo dijo de alguna manera en la columna cuando
tenés
dijo...
Tenés razón si pensás como yo.
Y él dijo, como era propio, investigaron bien y rápido.
Sí.
Yo no sé si investigaron tan bien y tan rápido lo de Minnesota. Este es el horror, ¿no?
Sí, bueno, vengamos a nuestro querido...
No sé si Mercedes tenía algo que decir sobre...
Vengamos a nuestro querido país, porque tenemos muchas cosas para comentar. Yo quiero hacer referencia a un artículo de nuestro amigo Carlos Fara, que lo tenemos a veces en nuestro programa, pero si no está, siempre destacamos algunos de sus escritos. Él, no lo digo yo, lo dijo él, que es el presidente de la Asociación Internacional de Politicólogos, ¿no?
Así es.
Dijo, en relación a estas últimas elecciones, el problema no es perder, sino la cara de boludo que te queda.
Estuvo muy artístico.
Sí, pongamos un poco de humor. Y agrega, pasó una semana, ahora tenemos un ministro más, más mesas políticas, más vetos y más fotos de reuniones sin impacto en la opinión pública. El mileísmo aún no salió de la cápsula y le va a costar a un sistema de conducción endogámico y verticalista. Porque sí, la desorientación es total. Además, ganó Kicillof, perdieron Milei y Cristina.
Así es. Y... otro tema que después de que escuchemos lo que vamos a escuchar ahora podemos tratar, y yo quería decir, poner algún bocadito sobre eso, es el trasfondo económico, que sin ninguna duda ha sido muy determinante, más allá de lo institucional, de la corrupción y de todas las demás cosas, pero hay un trasfondo económico muy, muy fuerte, y una nota de Guillermo Oliveto en La Nación que hoy establece con mucha claridad los datos. Mercedes, sabemos que tenés un compromiso ineludible hoy. Y lamentablemente te perdimos nuevamente la voz. ¡Oh! ¡Qué bronca! No. Escúchame. Te mandamos un beso grande.
Ya nos está saludando. Chao, Mercedes.
Nos vemos la semana que viene.
Hasta el lunes próximo. Pero, nos hablamos.
Marta anunciaba que efectivamente mencionábamos el tema del territorio. Lo voy a decir yo porque ya no puede ser muy objetiva para presentar al intendente de su pueblo, digamos, de su lugar de origen, de dónde es, de Rojas, como todo el mundo sabe ya, el que escucha el programa.
La expectativa es que justamente en esta cuestión que hablábamos en la primera parte del programa, la necesidad de tener una visión hacia dónde vamos, qué vamos a construir, con quiénes. Bueno, yo creo que en estas elecciones muchos intendentes nos mostraron cuál es su misión y cuál es su visión, el camino que están recorriendo. Y sí, me parece muy interesante escuchar en este caso a Román Bouvier, que es el intendente de Rojas, que nos mandó un audio sobre el tema.
Lo escuchamos.
Hola, buenas tardes. Soy Román Bouvier, intendente de Rojas, perteneciente a la Unión Cívica Radical, en un frente electoral que conformamos en la segunda sección electoral, que se llama Hechos, intentando representar el sector del medio, ninguno de los dos extremos, integrado por el intendente de San Nicolás, Santiago Pasaglia y Javier Martínez de Pergamino, de distintas extracciones políticas, con la única claridad de representar la voz de los vecinos de cada una de nuestras ciudades, con la intención de romper la polarización y de poder plebiscitar nuestras gestiones en toda la segunda sección electoral. Alejado de las ideas del gobierno nacional y también del kirchnerismo, como único objetivo de transformar la vida de los vecinos. Un frente político que llegó para quedarse, con ideas de seguir expandiéndonos en las otras secciones electorales, de pelear por la provincia de Buenos Aires en el 2027, de reconstruir ese sector que representa a los que trabajan, a la clase media, a los que se esfuerzan todos los días y que no quieren nada del Estado, sino un Estado que no los mate con los servicios y un Estado que no lo destruya como es el kirchnerismo. La voz de los vecinos. Ni las fuerzas del cielo, ni las fuerzas de la patria, las fuerzas de los vecinos. Así que estamos trabajando para que este espacio siga creciendo, para seguir representando a los vecinos, para seguir transformando cada una de nuestras ciudades y con un solo objetivo, unir todas las ideologías, unir a todos los vecinos. Y rememorando y recordando un poco a Raúl Alfonsín, reconstruir la Unión Nacional. Necesitamos salir de los extremos, salir de la grieta que solamente le sirvió a la política y no le sirvió a los vecinos, para nuevamente trabajar todos juntos y unidos por la reconstrucción de nuestra provincia y también de nuestro país.
Bueno, le agradecemos a Román Bouvier, el intendente de Rojas, un mensaje que ojalá empiece a ser un mensaje que rompa la polarización, tal como
yo
dicen,
creo,
¿no?
Que esto hay que difundirlo, porque justamente es la manera de que otros descubran, sí, este es el camino. Ellos están intentando, y creo que lo van a lograr, porque tienen la mirada puesta ya en el 2027, saltar la trampa de la grieta, uh-huh. ¿No? Bueno, hay que
esto
estar atentos.
En línea también, Marta, con esta aparición reciente hace unos meses de los gobernadores, que ya son 6, ¿no?
Exactamente.
Entre ellas, 2 de las provincias más importantes de la Argentina, como Córdoba y Mendoza, como Córdoba y Santa Fe, pero también provincias del sur, del norte. En fin, se empieza a generar una cierta razonabilidad, ¿no? En la mirada política. Es esa historia de ancha avenida del medio, son frases hechas, ¿no?
Sí.
Pero
Además, armar un país federal en serio, ¿no?
Claro, y conversar, como lo dijimos, ¿te acordás? 6 años se cumplen de Argentina
Conversa. 6 años, Argentina Conversa.
Todo el mundo estaba de acuerdo, 150 personalidades destacadas de todos los orígenes, firmamos eso. Y bueno, y después...
Y apareció el... No el cisne negro, el rinoceronte gris de la pandemia.
Tal cual.
Y todo... Cambió. El tiempo se aceleró, en algunos casos para bien, en otros para muy mal. Y bueno, hay que retomar lo bueno, dejar lo malo de lado y seguir construyendo, ¿no?
Ahora, a mí me da la impresión, esto lo hemos charlado muchas veces en el programa, pero es bueno recordárselo a nuestra audiencia, ¿no? Así como la escuchábamos a Jimena contando lo que es vivir en un lugar donde vos sabés que cuando llueve tenés el riesgo de que se inunde, y cómo construyen desde la nada todo lo que hacen, en Manos en Acción. Bueno, datos reales ahora, previos a la elección, que demuestran a qué punto los dirigentes, aún los encuestadores, pierden de vista lo que le pasa a la gente. Al 70% de la población ya, bastante antes de las elecciones, le costaba más llegar a fin de mes. El ingreso disponible, es decir, lo que le queda, es un concepto muy importante, este me parece el de Oliveto, ingreso disponible, es lo que te queda después que pagaste fijo, lo obligado, ¿no? Las expensas, los que viven en departamento, los impuestos. Bueno, el fijo, el ingreso disponible, respecto del piso brutal del año pasado donde había caído al subsuelo, mejoró 9 puntos, pero respecto de 2017... está 40% abajo.
Sí.
Entonces, bueno, el consumo masivo, que había caído 14% en 2024, no creció en 2025, nada. Y está en los supermercados y autoservicios de barrio mucho peor, un 5% menos todavía. Y en general, un 18% menos que en 2023. Entonces, ¿a quién se le ocurre que el común de la gente, frente a una situación así, esa clase media baja y baja no pobre, que es el 40% del total de los ingresos, sí, pero que al mismo tiempo es el 55% del consumo masivo, no va a votar con el bolsillo? ¿Con qué va a votar, pobre gente? Y ese es el verdadero motivo. Después es cierto, incide la corrupción porque le saca una bandera al gobierno, la lucha contra la casta ya a esta altura, sí, sí, ¿no? Pero lo fundamental sigue siendo la vieja historia de Clinton, ¿no? Es sí, la economía, sí,
vamos,
estúpida.
Vamos a ver qué pasa hoy con el anuncio del presupuesto. Los gobernadores, que como vos decís, están adquiriendo mayor relevancia, ya advirtieron que no soportan un año más sin presupuesto.
Uh-huh. Es que no puede haberlo, la ley de leyes.
Exactamente.
Es la clave.
Y bueno... Entre las novedades que tenemos, también se ha anunciado que los trabajadores del Hospital Garrahan y docentes de las universidades públicas realizarán este miércoles por la tarde una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo en protesta por los vetos del presidente. Y esta protesta se va a concretar el mismo día en que la Cámara de Diputados va a tratar las normas anuladas por el Ejecutivo, tal como acordaron en un encuentro previo, ¿no? Pero es importante destacar que el Ejecutivo ha dicho que va a promulgar la ley sobre discapacidad. Digamos
sí,
que
pero,
promulgar es
cumplir la Constitución, digamos.
Poner, ¿no?, en vigencia la ley, pero que no lo van a hacer hasta que no se pueda especificar el financiamiento. ¿No?
Ahora, vos sabés que yo escuchaba eso hoy, lo dijo Guillermo Francos, y decía, no sé, quizás soy abogado y soy demasiado abogado, pero a ver... Promulgar una ley es la obligación del gobierno, no es ningún reconocimiento de nada. Si no lo hace, hay que echarlo, digamos, es al revés.
Sí, sí.
Y además, encontrar los fondos también es un problema del gobierno. Porque la verdad es que el que administra el presupuesto es el gobierno y el jefe de gabinete tiene facultad de reasignar partidas.
La ley debe establecer cuáles serían los recursos
no es así.
No es así.
No es así, claro, no es así. No hay ninguna ley que exija Al revés, justamente como vos lo dijiste recién, para eso está el presupuesto, la ley de leyes, a partir de la cual se establece hacia dónde van los recursos. Ahora, si vos tenés un presupuesto prorrogado 2 años consecutivos, que estamos hablando del de 2023 de Alberto Fernández, con lo cual, como se mantuvo a valores nominales, el gobierno hace lo que quiere con la plata, yo le digo al jefe de gabinete, es muy simple, señor. Saque la mitad de lo que le asignó de doble a la CIDE, y con eso al organismo de inteligencia, y ahí tiene la plata para sí, cualquier sí. cosa.
Ha habido designaciones escandalosas en la CIDE esta semana, ¿no?
Claro, bueno, y hay también una, por primera vez lo destacó nuestro amigo Huelcon Adamón, un rechazo del Plan Nacional de Inteligencia por la Comisión de Inteligencia de Cámara de Diputados. Pero vos lo marcaste muy bien este tema. Y había otro tema que yo también quería señalar antes de que se nos acabe el programa. Esta semana fue muy intensa en la causa Cuadernos. Uh-huh. Algo comentamos, la otra creo llegamos a comentarlo. Los empresarios estaban pidiendo, para decirlo en las palabras de la fiscal, simplemente comprar su desvinculación. Exacto. De la causa. Ni más ni menos. Pongo unos pesos.
Comprar por moneditas, digamos, ¿no?
Claro, tal cual. Por moneditas, porque son 20 millones de dólares, que para ellos son moneditas, entre 40, pero además de eso, el daño causado al Estado, la fiscal lo dijo con una precisión fantástica. No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado. Si se aceptara el pago, significaría banalizar el proceso penal, sí, sí, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad.
Sí, sí. Fabiana de León. Mira, dijo, corrompo y después lo arreglo con un poquito.
Exacto. Y el que no tiene plata, ese no puede, sí, ese va preso, ¿no? Sí, sí. Bueno, ese horror me da la impresión de que con la tremenda repercusión que tuvo, es bastante factible que sea rechazado, que es lo que corresponde.
Sí, sí, sí.
Pero había que decirlo. Y otra pequeñísima cosa para decir, avanza muy, muy, vamos a ver cuando se levante el secreto de sumario, pero de una manera muy fuerte la causa de la corrupción en discapacidad. Porque sí, apareció un testigo muy importante que dijo que todo lo que dicen los audios de Españolo, Españolo se lo dijo a él. Con lo cual toda esta discusión, si los audios son o no son, que me parece que era absurda de todas maneras, porque si los audios son grabados, aunque la persona no lo sepa, pero es verdad que se grabó en una conversación, sí, 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 son válidos. Pero acá ya se acabaron la historia de los audios. Ahora hay un testigo que dice que Españolo dijo eso. Con lo cual habrá que ver ¿qué pasa? ¿Se declarará arrepentido? ¿No
sí,
se declarará?
Hay dos medios importantes, uno británico, el Financial Times, y otro de Estados Unidos, The Wall Street Journal, que han publicado artículos muy fuertes este uh-huh. fin de semana, críticos hacia Milei, resaltando el tema de la corrupción, la necesidad que haya cambios, pero cambios que finalmente puedan generar una transformación, ¿no? Bueno, incluso dan hasta nombres, ¿no? De personas muy comprometidas. Y yo creo que estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta, no van a pasar inadvertidas, ¿no?
La ceguera del poder la vimos, los uh-huh. que tenemos algunos años la vimos tantas veces. Evidentemente, otra vez este gobierno cae en lo mismo que cayeron muchos. No se va nadie, no se echa a ninguno. Como había dicho que le cortaba la mano a cualquier
había
corrupto.
Había expectativa en relación a el tema de la autocrítica, porque la autocrítica implica un cambio.
Así es.
Implica hacerse cargo de la equivocación y proponer un cambio.
¿Vos decís que la autocrítica no es hacer una mesa? ¿O 2 mesas, o 3 mesas, o 4 mesas? Me suena Perón, ¿te acordás? Que decía, si quieren que algo no funcione, hagan una comisión, decía.
Se les podría llevar algunas de estas deliciosas empanadas de Manos en Acción, Dios y decirles, mío, señores, pónganse a hacer cosas como estas.
Tal cual, tal cual, tal cual. Sí, ojalá escucharan. No, y ojalá, y eso siempre lo decimos, que a cualquier gobierno le vaya mal, es malo para todos nosotros. Obvio. Ojalá estén en condiciones de cambiar a tiempo, ojalá se bajen de la soberbia, Pero es muy difícil porque no han movido ni una sola pieza. Los que están haciendo es exactamente lo que hacían antes.
Exacto. Y se perfila para las elecciones de octubre nuevamente un gran protagonista, la abstención. Esto ya lo vienen señalando algunos analistas políticos, ¿no? Pero bueno, en ese camino van a estar los intendentes con un perfil más bajo, pero recorriendo ese trecho que es tan necesario para tener un país mejor para todos, ¿no?
Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, nos estamos yendo, nos vamos como siempre con el Nano Serrat, con el placer de recordar la entrevista, que fue una maravilla, y recomendamos nuevamente y la escucharemos nosotros mismos de vuelta. Un abrazo, hasta la semana próxima.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.